Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La balada de Gamel, obra original de Cornel Smith. Una mujer contra los verdaderos señores de la creación. No pertenecía al género humano. Todo sucedió en Puerto Tierra, el mayor de los edificios, la más pequeña de las ciudades, asentada a 20 kilómetros sobre la orilla occidental del mar menor de la Tierra. Stokov tenía un despacho en la parte exterior de la cuarta válvula. Le agradaba la luz del sol de la mañana, al contrario de otros señores de la instrumentalidad. Su oficina principal tenía 90 metros de largo, 20 de alto y 20 de ancho. Tras ella se hallaba la cuarta válvula con una extensión de casi 1000 hectáreas. Tenía forma de espiral, como un enorme caracol. Puerto Tierra era como una enorme copa de vino que se elevaba desde el magma hacia la alta atmósfera. Había sido fundada durante el mayor auge mecánico de la humanidad. Aunque los hombres habían tenido cohetes nucleares desde el principio de la historia consecutiva, emplearon cohetes químicos para cargar los vehículos interplanetarios de propulsión iónica y nuclear, o para reunir las máquinas fotónicas para travesías interestelares. Habían construido un cohete de 1 billón de toneladas, con el único resultado que destruía todo campo al aterrizar. Gamel estaba llegando a la vida de Gestokov, aunque éste no lo sabía. La muerte del padre de Gamel, el más famoso atleta gato que habían producido los superpersonas, proporcionó a Gestokov la primera idea definida a primera vista. Asistió en persona a los funerales. El cadáver permanecía en un cohete de hielo que sería lanzado al espacio. El deporte es internacional, interracional, intermundial, interespecies. Podían hallarse homínidos, hombres de verdad, superpersonas descendientes del animal, y parecían más humanos que los hombres de los mundos exteriores. Gamel estaba junto al helado ataúd de su padre. En tanto, Gestokov seguía haciendo señales. La muchacha preguntó con voz alta y clara.
¿Se refiere a mí?
Gestokov siguió dando el pésame.
Me refiero, Gamel, a que tú eres quien mejor puede llevar el nombre de tu padre. Eres la única persona a quien podemos dirigirnos en esta hora de tribulación común. ¿A quién voy a referirme sino a ti cuando digo que tu padre nunca hizo las cosas a medias y murió en plena juventud a causa de su celosa educación? Adiós, Gamel. Debo regresar a mi oficina.
Ella llegó 40 minutos más tarde. Gestokov estudió el rostro de la joven.
Este es un día muy importante en tu vida.
Sí, mi señor. Un día triste.
No me refiero a la muerte y funerales de tu padre. Hablo del futuro, al cual todos nos hemos de dirigir. En otras palabras, de ti y de mí.
Gamel abrió desmesuradamente los ojos. Nunca hubiese creído que perteneciese a aquella clase de hombres. Ella solo estaba adscrita al equipo de recepción. Era una azafata muy bella, hecha para sonreír a la antigua manera de las geishas del Japón, que tenía profesión honorable. Miró a Hestokov. No le dio la impresión de que quisiera comportarse de una manera incorrecta.
¿Conoces a los hombres?
Me parece que sí.
La muchacha le sonrió extremadamente alentadora, pero luego asomó a sus labios una sonrisa normal.
Mírame y dime si puedes depositar confianza en mí. Voy a tomar en mis manos nuestras vidas, la tuya y la mía.
Gamel extremó su atención. ¿Qué relación podía existir entre los señores de la instrumentalidad y su persona como ella? Jamás habían tenido nada en común, ni lo tendrían, nunca.
Quiero ayudar a las subpersonas. Tu pueblo no tiene bastante poder político, ni siquiera para poder hablar con nosotros. No quiero traicionar a la verdadera raza humana, pero estoy dispuesto a ofrecer una oportunidad a los tuyos, si negocian con nosotros. Más seguras se harán a la larga todas las formas de vida.
Gamel bajó la vista. Su roja cabellera era suave como la piel de un gato persa. Sus ojos parecían humanos, pero tenían la virtud de reflejar la luz que incidía en ellos. El iris era del verdadero intenso que caracterizaba a los gatos de la antigüedad. Cuando volvió a mirar a Hestokov, su mirada producía verdadero impacto.
¿Qué quiere de mí?
Tú puedes hablar, cantar, escribir, leer, trabajar, amar y morir, pero no estás amparada por la ley humana, que solo les concede un estado jurídico análogo al de los animales o los robots. Tú sabes de la pobreza, de la esclavitud.
Era evidente que la humanidad, tras haber resuelto todos los problemas básicos, no parecía del todo dispuesta a conseguir que los animales terrestres, por mucho que pudieran evolucionar, se arrojase en plena igualdad con el hombre. Hestokov, séptimo de su nombre, se mostraba contrario a esta política. Era un hombre que conocía escaso amor, que no conocía el miedo, sin ambiciones, consagrado en alma y cuerpo a su obra. Era el único que creía en los derechos de las subpersonas. Él no empleaba policías robots para sofocar una conspiración. Creó su propia policía entre las subpersonas, con la esperanza de reclutar amigos que comprendiesen que él era un enemigo benévolo.
¿Sabes que nos vigilan tanto los robots como los monitores telepáticos y ejercen estrecha vigilancia de pensamiento? Y hasta las computadoras se registran cifras.
Gamel volvió a repetir la pregunta.
¿Qué quieres de mí?
Mírame. Mírame al rostro. ¿Estás segura? ¿Segura de que nada quiero de ti?
Gamel parecía desconcertada.
Si no se trata de servicios personales, ¿qué desea de mí? No soy una persona importante, ni he recibido educación. Soy azafata. Usted, señor, puede aprender más de lo que yo pueda aprender nunca.
Es posible.
La joven dejó de sentirse azafata para asumir un espíritu de ciudadana libre. Esto le causó malestar.
¿Quién es tu jefe?
El comisario se encarga de enseñar y dirigir a los visitantes del mundo exterior.
No me refiero a él. Me refiero al jefe de las subpersonas.
Lo era mi padre, pero ha muerto.
Tampoco me refería a eso. Lo que necesito saber es el nombre de tu jefe y el de los tuyos.
No comprendo.
¿Quién es Ethel Kelly?
El pálido rostro de Gamel se puso blanco. Se volvió mientras sus ojos brillaban como luces gemelas.
No es una submujer. Podría hipnotizarme. Sus ojos son como luces gemelas, como luces frías.
La sala se hizo borrosa en torno de él. La joven desapareció. Sus ojos dejaron paso a una luz fría y blanca. Dentro de aquella luz se movía una forma humana. En vez de brazos, tenía alas. Pero sus manos unidas a los codos de las alas eran humanas. El rostro era blanco, claro, frío. Frío como mármol de una estatua antigua. Y los ojos blancos y opacos.
Soy Etelkali. Deberás creer en mí. Puedes hablar con mi hija Gamel.
La imagen se desvaneció. Gestokop vio a Gamel completamente abstraída, sentada en una postura extraña, mirando sin ver a través de él. Ella estaba hipnotizada, erguida con las ropas en desorden. No resultaba incitante, sino patética, inefable, como si padeciera una desgracia.
¿Quién eres?
Soy aquel ser cuyo nombre nunca se pronuncia en voz alta. Aquel cuyo secreto has descubierto. He impreso mi imagen y mi nombre en tu mente.
Si te abro mi mente, ¿buscarás en ella mientras te miro? ¿Puedes hacerlo?
Perfectamente. Mira en mi mente.
Miro, pero solo que se halla en mi mente respecto a las subpersonas. ¿Ves lo que pretendo hacer por las subpersonas?
Puedo ver más claramente tu plan. ¿O quieres que piense por ti? Puedes darme las llaves de la batería y la campana que pertenecen a las subpersonas destructoras.
Podrás tener las llaves de la destrucción si las consigo, pero no las del control ni el interruptor principal de la campana.
Es suficiente. ¿Y qué tengo que pagarte por ello?
Defender mi política ante la instrumentalidad. Lograr, si es posible, que las subpersonas sean razonables cuando llegue la hora de negociar. Mantener el honor y la fe en todos los acuerdos sucesivos. Pero ¿cómo podré conseguir las llaves? Me haría falta un año.
Deja que la muchacha mire una vez. Y yo estaré detrás de ella. ¿Conforme? Entonces, cierro la comunicación.
¿Cómo podemos volver a establecerla?
Como antes, a través de la muchacha. No pronuncies nunca mi nombre. No pienses en él si puedes evitarlo. Cierro la comunicación.
De acuerdo.
La muchacha estaba ahora junto a Gamel, haciéndolo por los hombros. Bajó el rostro y le besó, apretada y ardientemente. Él nunca había pensado tocar a una subpersona y menos tocarla. Fue agradable, pero apartó de su cuello los brazos de ella y la mantuvo apoyada sobre él.
¡Papá!
De pronto se puso tensa. Miró el rostro de él y se dirigió hacia la puerta.
Gestokop, mi señor Gestokop, ¿qué estoy haciendo aquí?
Ya has comprendido con tu deber y puedes irte, hija mía.
Tengo muchas esperanzas en los míos. Los monitores nada pueden haber oído que sea sospechoso.
Thank you.
Gestokov. No sabía que Gamel le observaba con dos facetas diversas en su mente. Una de ellas era un aliado activo y cordial. La otra era femenina. Gamel poseía una naturaleza femenil más real y verdadera que la de cualquier hembra homínido. Conocía el valor de su educada sonrisa, de su espléndida cabellera roja, su textura suave, su esbelta figura. Los humanos de verdad tenían pocos secretos para ella. Los hombres se traicionaban con deseos que no podían cumplirse. Las mujeres con envidias incorregibles. Pero los comprendía mejor que a nadie por no ser como ellos. Tenía que aprender por imitación, y la imitación es consciente. Era una mujer por profesión, humana por asimilación, gata exquisita por naturaleza genética.
Ahora me estoy enamorando de Gestokov, y lo sé. No puedo demostrar mis sentimientos, o seré destruida de acuerdo con las leyes de los hombres. En cierta ocasión, una mujer policía...
Gata. Te llamas a ti misma gata. Eres una puerca, una perra, un animal. Puede que trabajes para la tierra, pero nunca se te ocurra que estás a la altura de los humanos. Me parece un crimen de la instrumentalidad permitir que un monstruo como tú dé la bienvenida a los hombres que vienen de Marte o de otros planetas. No puedo impedirlo. Pero que la campana te ayude si alguna vez tropiezas con un auténtico hombre de la Tierra. Como te acerques a uno, como intentes valerte de alguna maña aquí, ya me entiendes.
Sí, señora. Esta infeliz no sabe elegir sus peinados, ni sus vestidos. No me extraña que tenga celos de la belleza ajena.
Ya sabes. No mires un hombre. ¿Te das cuenta que eres un animal? Ni siquiera tienes voz para responder con dignidad. ¡Eres esclava! ¡Eres un animal! ¡Eres lo peor! Estás acostumbrada al odio y nunca te rebelas. ¡Pobre cosa!
Oh, si pudiese ser correspondida por Gestokov. Imposible. No es lícito. Indecente. Pero no imposible.
Los humanos y las personas se habían enamorado mucho tiempo antes. Las supersonas eran siempre destruidas. Y los humanos sufrían un lavado de cerebro. Los hombres de ciencia habían creado la supersona. La dotaron de aptitudes que no poseía el hombre. El salto de 1000 metros, la telepatía 5 kilómetros bajo tierra. El hombre tortuga. El hombre vaca. Incluso dieron configuración humana a muchas subpersonas. Pero olvidaron el corazón humano. Y ahora Gamel se había enamorado de un hombre. Entre ambos había siempre un doloroso vacío de palabras. La campana era una mesa de situación tridimensional 3 veces más alta que un hombre. Los señores de la instrumentalidad podían mirar al interior de la campana. En su parte inferior se hallaba la batería oculta por el suelo, que constituía el memorizador de todo el sistema. A la asamblea solamente asistieron tres señores. Consistía en citar a Gamel ante un tribunal. Requerimiento grave. Ethel Kelly había comunicado a Gestokov. La tarea de Gestokov sería entonces convocar las materias en la campana que Ethel Kelly deseaba investigar.
Acusación. Confesión de Gamel de raza gatuna pura por conspirar para exportar elementos de su raza a otro planeta.
Gestokov había llegado tarde.
¡Has confesado! ¡Confiesa otra vez!
Ese hombre del retrato, conocido con el nombre de Príncipe Crepúsculo, proveniente del octavo planeta, quería ir al lugar donde se ofrece la tortura de niños humanos.
¿En qué lugar?
Lo gobierna un hombre que se parece a este caballero que acaba de llegar.
Nadie pudo impedir que ella se acercara y tocara a Gestokov en el hombro. Este sintió un vivo choque telepático. Comprendió que Ethel Kelly estaba en contacto con ella.
El hombre que manda allí pesa 2 kilos menos que este caballero. Es 5 centímetros más bajo y tiene el pelo rojo. Tiene su morada en la esquina Cole. Subpersonas de mala reputación viven allí, en ese distrito.
La campana tomó una apariencia lechosa, fulgurando con centenares de datos sobre malas subpersonas de aquella zona.
¡Esos no son humanos, sino robots! Es un juego antiguo muy triste.
Luego el hombre tomó monedas antiguas.
¡Campana! Registra todos los escondites y trae esas monedas.
También quiso que le facilitase un huevo de un múnuclo de subpersona tipo E.
¡No hay tal! Nos has hecho perder el tiempo. Nos has hecho perder el tiempo en cosas tontas y nada de asuntos mundiales, internacionales.
Gestokov estaba lleno de júbilo. Si Ethel Kelly había cumplido su cometido, las subpersonas dispondrían ahora de una lista de controles y líneas de fuga que les impediría la muerte. Gamel tuvo una vida larga y feliz. Gestokov estaba a punto de morir.
He ayudado a los tuyos, Ethel Kelly. Tengo que saberlo. ¿Me amaba ella?
Se fue sin ti, de tanto que te amaba. Te quería más que a la muerte. Más que a la vida y al tiempo. Nunca estarán separados.
Nunca.
No, mientras subsista la memoria del hombre.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.